Verán ustedes, hay días en que la actualidad trae cosas que cada vez interesan menos. Por ejemplo, estoy convencido de que hoy prácticamente en todos los medios de comunicación se habla pues de las pensiones, de la prisión permanente revisable, en fin, ¿qué les voy a contar a ustedes? Pues miren, aunque solo sea por llevar la contraria, yo voy a hablar con alguien que sabe mucho de salud y de medicina. Además es gallego. Gallego, catedrático y jefe de servicio de terapias inmunológicas y oncología en la Universidad de Alcalá de Henares. Y además de eso, es amigo. Doctor Melchor Álvarez de Mon, muy buenos días.
Buenos días.
Es que ya está bien de hablar tanto de política, ¿verdad? Y de pensiones. Vamos a hablar un poquito de salud que nos interesa a todos.
Yo creo que sí, que es un tema muy importante y que a todas las personas es un campo que nos afecta.
Y si no nos afecta todavía, nos va a afectar con toda seguridad.
Melchor, salud sí, la enfermedad es otra cosa.
Esto es. Melchor, una pregunta. ¿Por dónde van los tiros? Ahora se habla mucho de la inmunología, las terapias inmunológicas. ¿Por dónde van los tiros ahí?
Pues mira, yo, en mi opinión, y buenos días a todos los oyentes, yo creo que el sistema inmune es el gran mecanismo de defensa que tenemos frente a las infecciones, frente a los tumores. Es un ejército que está desplazado por todo el organismo, está continuamente en movimiento buscando a ese enemigo que nos puede afectar, a esa infección, a ese microorganismo, a esa célula tumoral. Entonces, la terapia hoy día, todos conocemos las vacunas, esto es la forma de prevenir, es decir, de expandir un grupo de ejército frente a un antígeno de un virus o de una bacteria. Bueno, pues hoy día estamos intentando potenciar al sistema inmune frente a los tumores, controlando cuando ese ejército da golpes de estado, la autoinmunidad, e incluso descubriendo nuevos mundos como la depresión, la astenia, en donde también está muy metido el sistema inmune.
Caramba, la depresión y la astenia.
Sí, sí. Mira, este es un tema apasionante. Es un campo al que también me dedico, que es entender el porqué de la depresión. Entonces, la depresión es muy compleja. Evidentemente, existen muchas variables. Pero en un 60-70% de los pacientes con depresión existe un estado anómalo, inflamatorio del sistema inmunitario. Y fíjate, eso está abriendo nuevas expectativas terapéuticas y muy interesante. En algunos casos, aparte de factores nutricionales, hay factores como señalización que viene desde el intestino, las bacterias que tenemos en el intestino. Es un tema apasionante y en plena evolución.
Oye, eso se ha puesto muy muy de actualidad, el tema de la cantidad ingente de bacterias que están conviviendo generalmente en armonía con nuestro organismo dentro del intestino y que cuando produces algún cambio pasan cosas.
Bueno, es que lo acabas de describir perfectamente. Nosotros, en el fondo, somos unos seres multicelulares en constante interacción con millones y millones, kilos de bacterias. Entonces, de esas bacterias, por decirlo simple, hay como diferentes patrones y unas son beneficiosas y otras no es que provoquen infección en el sentido clásico de que pasa una bacteria, tienes fiebre, sino que va modulando al sistema inmune y va creando un estado inflamatorio. Y eso favorece, fíjate, cosas como la aterosclerosis, es decir, como el daño cardiovascular, la obesidad, la resistencia a la insulina, la depresión, la autoinmunidad e incluso se está implicando con el propio cáncer.
Por cierto, cuando hablas de cáncer, digamos los tratamientos tradicionales, desde la cirugía, pasándolo por la radioterapia y por supuesto por la medicación, ¿tienes la impresión, yo la tengo, pero me gustaría contrastarla con la tuya, que se ha dedicado mucho más esfuerzo y por supuesto dinero al desarrollo de nuevas drogas útiles para luchar contra el cáncer que en esta otra línea que tú apuntas de utilizar la inmunología como, bueno, arma potentísima contra los tumores?
Bueno, en cierta manera sí. El tema es que, fíjate, en la investigación en oncología ha sido clásicamente, yo personalmente veo al tumor como un parásito que está creciendo dentro de nuestro organismo y está utilizándonos. Y tiene que y tiene que además vencer la defensa del sistema inmune. Entonces, la inversión fue primero, lo que se descubrió fueron agentes quimioterápicos que mataban a todo al hacer las malas y sí. las buenas. Por eso los efectos secundarios. Después he ido buscando moléculas que interaccionen con mutaciones, con el daño propio que tiene ese tumor. Pero en cambio ahora en donde se está dando, y están llegando ya, creo que muchos enfermos que se están empezando a beneficiar, es a potenciar y evitar que el sistema, que el tumor se escape del sistema inmune. Potenciar al sistema inmune y evitar que esté enmascarado, que no sea accesible a las células de defensa, a las células inmunitarias.
¿Estamos de esta manera, Melchor, apuntando a eso que genéricamente se conoce como medicina personalizada?
Oh, esto es clave. Mira, yo personalmente soy de los que creo que lo que se llama la medicina basada en la evidencia ha sido muy interesante, ha sido un gran avance, pero en cambio tiene enormes limitaciones. Y una de ellas es que básicamente se basa en creer que todos los enfermos que tienen un diagnóstico son iguales y en la estadística, hacer muchos enfermos. Y la realidad del enfermar es individual. Ya lo decían clásicos gallegos de la escuela de la medicina de psicosomática y Marañón, no hay enfermedad, hay enfermos. Y realmente hoy día, cada día, los fármacos que van apareciendo, muchos de ellos son sobre procesos muy específicos que se dan o no en personas que tienen el mismo diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no implica que los mecanismos biológicos que están haciendo daño a esa persona sean iguales en los distintos enfermos o en diferentes fases de la evolución del paciente.
Lo que ocurre es que hasta que se desarrolle un procedimiento que permita primero diagnosticar al individuo y después buscarle la terapia personalizada, eso va a requerir primero trabajo y esfuerzo, segundo tecnología y tercero pasta.
Fíjate, la tercera variable me esperaba tu ataque.
Qué raro, ¿verdad?
No, porque tú piensas una cosa, si tú curas o alivias a una persona, ¿cuánto está reduciéndole de consumo de recursos, claro, de recursos sanitarios? ¿Cuánto de días de baja? ¿Cuál es la calidad de vida de esa familia? Por supuesto que tú lo has comentado con precisión. Lo que hace falta es invertir más en mecanismos, en entender la enfermedad. No podemos ir con fármacos tan específicos cuando todavía hacemos aproximaciones groseras a la enfermedad. Yo demando, y creo que es absolutamente clave, la investigación translacional, el aprender qué mecanismos están operando en los enfermos. Y en esto hay grandes avances. Ahora ya, por ejemplo, en el mundo del cáncer, tú utilizas los fármacos para aquel que tiene una mutación concreta, sí, y entonces se determina esa mutación. Pero en el sistema inmune todavía tenemos que aprender mucho.
Entre otras cosas, a veces, ¿cómo pararlo para que no nos haga daño en las enfermedades, claro, autoinmunes, no?
Claro, es que tú date cuenta que es apasionante. En el fondo, la enfermedad autoinmune tan común, la artritis reumatoide, la tiroiditis, la propia diabetes mellitus tipo 1, es que tú te rechazas a ti mismo.
Claro.
Es como a una persona que se le hace un trasplante, le rechaza, porque en términos, no es, a ti te ponen algo que no te es propio. Bueno, pues la enfermedad autoinmune, ojo, que llega hasta un 30% de la población, si tú sumas unas enfermedades u otras, es que tú, ese sistema inmune es tan poderoso que tiene que ser educado para responder a todo lo que es extraño, a todos los enemigos y tolerarte a ti mismo. Y como le digo yo a mis pacientes, mire usted, es que no se tolera a sí mismo. Entonces la gente lo entiende muy bien.
Sí, está claro, está claro. Que por cierto, muchas de esas enfermedades, has mencionado la artritis reumatoide, pero se podría hacer todo un catálogo, en muchos casos son tremendamente invalidantes y dolorosas.
Bueno, vamos a ver, la artritis reumatoide afecta al 1 o 2% de la población, pero vete a la espondilitis anquilopoyética, claro, claro, y a ti te podría ahora echar un órdago a la grande, diciéndote, ¿y qué piensas que es la aterosclerosis? Si la aterosclerosis es una inflamación.
Sí, sí.
Entonces, en cierta manera, yo algunas veces, cuando doy conferencias por ahí, digo, señores, estoy en crisis, no sé qué es una enfermedad autoinmune, pero sí que es cierto que hay muchas enfermedades tan prevalentes, algunas que definimos como autoinmunes porque sabíamos que era totalmente dependientes del sistema inmune, pero la propia aterosclerosis, nuestra educación era mucho más del colesterol y del tabaco. Bueno, claro, oiga, pero es que son células del sistema inmune, que se llaman macrófagos en este caso, que se meten en la pared de las arterias y van lesionándolas, van inflamándolas. Es decir, que realmente el sistema inmune, yo soy internista, soy oncólogo, soy inmunólogo, y llevo 30 años dedicado a la investigación de esto, de las enfermedades, de la inmunoterapia, los mecanismos de enfermedad, y si te soy sincero, pues hemos ido teniendo momentos de alza y de baja, pero ahora estamos en un momento exuberante. Yo creo que la medicina ahora está avanzando mucho en comprender esos mecanismos que operan induciendo daño a nuestros enfermos a través del sistema inmune inflamatorio.
Has mencionado antes una palabra mágica, al menos a mí me lo parece, que en otros ámbitos de la medicina ha resultado un arma poderosísima para luchar contra algún tipo de enfermedades, aunque a partir de hace, yo qué sé, como 15 o 20 años han surgido algunos colectivos que no dicen más que disparates y que están provocando que algunas enfermedades que considerábamos erradicadas ahora vuelven a aparecer. Me estoy refiriendo a la palabra vacuna, como te habrás supuesto.
Claro, sí, estaba pensando. Que
entonces la cuestión es, ¿y cómo se hace una vacuna para pelear contra el cáncer?
¡Ay, qué apasionante! Bueno, vamos a ver, mira, eso, si algún día quieres podríamos discutir sobre el tema.
No, yo discutir nada, aprender.
La vacuna contra el cáncer, ¡ay, qué cosa más bonita! Todavía es difícil.
Claro.
Evidentemente está habiendo grandes avances, por ejemplo, la vacuna del virus B de la hepatitis. Pues merece la pena porque te produce hepatitis y después hepatoma.
Claro.
Luego ahí te vacunan frente a la gente etiológico en el cáncer de cuello uterino. Es obvio, está claro. La vacuna es difícil porque el cáncer, la célula tumoral, lo que hace es mutar, es decir, tiene alteraciones en su DNA, en los genes, y su superficie, también por dentro, pero su superficie la cambia, es decir, se enmascara, tapa, pone como en la membrana citoplasmática, en su superficie, cambia las señales, cambia, no la identificas como quien era. Este es el drama del sistema inmune, de descubrir que es algo extraño, porque ya se tapa. Entonces, las vacunas es algo que se está avanzando. Hasta ahora los resultados no han sido muy positivos. Pero bueno, yo creo que quizás en esta década veamos con unas células que se llaman dendríticas, potenciación, con péptidos, toda una serie de posibilidades. E incluso, fíjate, que es que el sistema inmune va más allá, ya no solo es en la vacuna. ¿Tú te imaginas que esto se está avanzando la vacuna para el Alzheimer?
¡Oh, qué bonito!
¿Tú has pensado que realmente parte del envejecimiento es estrés?
Cierto.
De las células del sistema inmune, que en el fondo, fíjate, un tema que a mí me apasiona es entender por qué los centenarios tantos que hay en nuestra tierra, en nuestra querida Galicia.
Y que sea por muchos años.
Centenarios sanos y con buena cabeza demuestran que tienen capacidad su sistema inmune, aparte de otras cosas, de evitar que se desarrollen una serie de depósitos, bueno, unos ovillos, tal, que se produzca el daño del Alzheimer. O sea, que las vacunas también incluso, fíjate, no solo al tumor, no solo a las enfermedades infecciosas, sino incluso a procesos tan graves, tan con tanto coste social, personal, como en la demencia de Alzheimer.
Y para terminar, Melchor, has hablado antes, y acabas de mencionar la palabra de nuevo, el coste. ¿Alguna vez aprenderemos o conseguiremos que aprendan las personas que tienen que tomar decisiones dentro de nuestro sistema sanitario, el nuestro, que no es de los peores, pero todo nuestro entorno geográfico y económico, que hay que evaluar a la hora de aplicar un tratamiento todo el proceso y no solo la enfermedad?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo personalmente, que viajo bastante y que trabajo bastante en Estados Unidos y que voy por muchos países a interaccionar con compañeros y dar charlas, etcétera, yo creo que el sistema de salud español es uno de los mejores del mundo, no de los malos, de los mejores. Es que
estoy de acuerdo. Si no, que den una vuelta por ahí para enterarse.
Claro, que den una vuelta por el mundo. Si es que yo creo que somos unos privilegiados viviendo donde vivimos. Dentro de eso, es cierto que hay una obsesión de vivir la salud por el coste del fármaco.
Claro.
Y no. Realmente hay que ver en términos, hay que darse cuenta de cuál debe ser la inversión social de conseguir una calidad de vida de las personas y un rendimiento en la propia sociedad.
Cierto.
Es decir, que el coste, un tema que no es ahora el momento, pero en nuestra tierra, en Galicia, fíjate el síndrome del cuidador.
Cierto.
Todas las personas que están teniendo, ¿qué costes tiene personales, de ánimo, de dedicación al área, etcétera? Por lo tanto, la valoración de un proceso de enfermedad no solamente es la salud, la pérdida de salud, la enfermedad, hay que valorar no solo el coste final del tratamiento farmacológico o médico, el procedimiento, sino, fíjate, todo el gran gasto que hay en ese proceso de perder la salud, del enfermar, de la persona y de aquellos que le rodean y, en definitiva, pues quieras o no, de horas de baja, de horas de incapacidad, etcétera.
¿Cómo tiene que ser? Seguir los dictados de la gente que se dedica a estudiar, a trabajar, a investigar, para tratar de aportar soluciones no solo a los pacientes, sino también al entorno social en el que su actividad se desarrolla. Pues, doctor Melchor Álvarez de Mon Soto, gallego ilustre y compañero de Asomega, que nos veremos este veranito por aquí para compartir la comida, como siempre. Ha sido un placer, como siempre. Aprendo todos los días contigo y te mando un abrazo muy grande. Que tengas un buen día.
A ti y a todos los oyentes, un abrazo.
Y ustedes no se vayan, ¿eh? La mañana no ha hecho más que empezar y ya saben que tenemos por delante todavía un buen rato. Vamos a entretenerles. Hasta ahora mismo.